La Rueda del Misterio. Dirigido por Miguel Ángel Pertierra. Música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, vamos a hablar esta vez de los misterios de la medicina antigua y bueno, de cómo se veía la medicina y la sanidad y las sanaciones en distintas partes del mundo. Vamos a hablar del mundo del chamanismo, de los chamanes y desde el punto de vista científico. Para ello tenemos una doctora en medicina, es pediatra también. También es doctora en historia y antropología americana. Y ella ya la conocéis, Cristina López Ortego. Cristina, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio.
Hey, gracias, encantadísima, ya sabes, disfruto un montón contigo.
De verdad, a mí me pasa lo mismo, lo hablamos muchas veces, que es todo un placer tenerte y un honor, por supuesto, tenerte aquí en el programa. Cristina, cuando hablamos de chamanes, muchas personas piensan en América, en esas poblaciones indígenas americanas, tanto de Centroamérica como de Sudamérica, incluso de parte de Norteamérica, pero tenemos que andar muchos miles de kilómetros para buscar el origen del chamanismo, ¿no?
Efectivamente, primero porque si queremos empezar a hablar de chamanismo, que es un tema absolutamente interesante, tenemos que tener en cuenta que es una tradición cultural que se pierde en el tiempo y que está íntimamente ligada a la historia del ser humano, y es que es parte de nuestro ser y de nuestro conocimiento. Es un nombre genérico, chamanismo. Es quizá muy vago, pero sí engloba varias definiciones y nos va a servir para describir una serie de prácticas rituales sagradas y mágicas que, como te digo, la humanidad viene desarrollando incluso antes del Paleolítico, porque en la prehistoria ya los primeros homínidos se sabe que pudieron comenzar a dialogar con sus divinidades. El cerebro mamífero, el límbico, evoluciona hacia lo que nosotros ya conocemos como el cerebro social. Y cuando se empieza a estudiar como tal el chamanismo, bueno, parece que a principios del siglo XX y finales del XIX, aquellos etnólogos, antropólogos, aquellos viajeros europeos, son los que empiezan a dirigir sus pasos y sus miradas hacia lo exótico, hacia zonas lejanas del mundo. Se empiezan a fijar en rituales y prácticas que eran absolutamente ajenos, y también ceremonias religiosas que incluso muchas veces critican y las califican desde el eurocentrismo de cuasi criminales. A ver, chamanismo como tal es un término, es un vocablo que procede de chamán del Tungus, que era un pueblo de Asia Central. Y de alguna manera se ha ido generalizando y ahora conocemos el término chamán como aquellos especialistas que van a practicar una serie de técnicas similares en todo el mundo. Por ejemplo, un chamán es más que un curandero o un médico tradicional. Chamán es aquel que puede entrar en trance de manera más o menos activa. Puede ser con la finalidad de curar a los enfermos, pero también con el fin de el control de la caza, los desplazamientos y migraciones de animales, de las cosechas, pudiendo originar cambios climáticos favorables o no, predecir el futuro, por supuesto, y aquí lo que es más importante, el diálogo tanto con los fallecidos como con los espíritus, es decir, el contacto permanente con el más allá. Y tú lo introducías al principio, y es que vamos a encontrar chamanes desde el más remoto pueblo de Asia y Extremo Oriente hacia América Central, América del Sur, América del Norte también. Desde los primeros contactos en el área americana con los españoles, como vamos a ir viendo, y ahí os contaré mi experiencia personal en América, pues desde todos estos momentos históricos, y también, por supuesto, lo vamos a hallar en lo que son sociedades africanas, donde existe también este tipo de fenomenología. Y, bueno, ¿cómo se puede formar un chamán? Es decir, nosotros como médicos tenemos lo que es la formación universitaria, etcétera. Bueno, la formación de un chamán, que ya hemos visto que es un especialista mucho más completo que solamente en limitarlo al área de salud, podemos considerar que se forman de tres maneras. La primera sería de una forma hereditaria. Su padre o algún otro familiar ha tenido relación o con chamanes, siendo el mismo chamán. La segunda, que puede existir, resulta de una vocación espontánea. Y esto puede surgir o bien por el llamamiento de su comunidad, que es quien lo va a designar, quien lo va a elegir, e incluso también por la elección de los propios espíritus. Y la tercera sería por propia voluntad. La propia voluntad quizá es la de las tres la que se va a considerar menos formal, pero, y luego te explicaré por qué, por desgracia es la que de alguna manera ahora en todo el mundo de las tecnologías y todo el mundo informatizado es la que más se ve. Es decir, cómo una persona que no tiene ni siquiera esa tradición cultural se autodenomina chamán. Bien, bueno.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.